Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, muy buenos días. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Hoy es 4 de septiembre de 2023. Y bueno, como cada miércoles, lunes, miércoles y viernes, tenemos Todas las voces cuentan. Lunes, miércoles y viernes. Estamos iniciando semana y a lo largo de la semana pasada estuvimos transmitiendo la sesión de ayuntamiento. Estuve transmitiendo desde ahí varios aspectos de la sesión de la sesión ordinaria de ayuntamiento, donde se abordaron varios temas. Unos de ellos, como ya se los comentamos, era la licencia del síndico, que finalmente la tiene hasta el 30 de este mes de septiembre. Pero sin duda, el tema de CEAPAL, el tema del agua, nos tuvo a todos al pendiente. Y hubo momentos en que se entendía, otros en que se interrumpía los cuestionamientos de los regidores en un momento determinado, que estuvieron pidiendo pues varios documentos, que harían saber cuestiones técnicas también. Y qué mejor que esté aquí el director de CEAPAL para que nos hable pues de lo que ellos vienen realizando, las actividades para contrarrestar lo que es y que estamos viviendo el estrés hídrico en Puerto Vallarta, la falta también que se tiene en un momento dado de factibilidad de agua, las fuentes de abastecimiento que ellos buscan y que están precisamente para dotar de agua a Puerto Vallarta. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo en este momento? Y obviamente la situación que recibe el licenciado Jorge Castillo después de lo que pasara, y tenemos que mencionarlo, cómo deja el CEAPAL Vallarta el ingeniero Salvador Llamas, quien estaba al frente, y bueno, después del fallecimiento, aquí el licenciado Jorge Castillo toma la administración. ¿Cuántos meses ya? Bienvenido. ¿Cómo está, licenciado?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Tenemos ya 11 meses a cargo del
11 meses.
Del CEAPAL Vallarta.
Y en estos 11 meses, pues han pasado tantas cosas. Primero, pues de recibir esta administración y de inmediato empezar a solucionar los problemas que tienen que ver con el abastecimiento de agua.
Sí, como lo he comentado, nos ha tocado un periodo de estiaje excepcional, como nunca en la historia para Puerto Vallarta y para todo el país. Ha sido bastante complicado sacarlo adelante, sin embargo, creo que con el trabajo de todo el equipo ha sido posible. Al día de hoy, pues te puedo decir que hasta la corriente del río Ameca está tomando el cauce debido, cuando se hicieron las planeaciones para la construcción del pozo radial. El día de hoy ya te puedo comentar que con las obras que se hicieron para prevenir que cuando viniera la corriente de manera más importante se pudiera encauzar, han tenido éxito, ¿no? Ahorita está pasando el río debidamente por las inmediaciones de los radiales.
Pues qué bueno, digo, porque hemos enfrentado toda la población situaciones de falta de agua, pero también para que le comenten a las personas cómo están buscando ustedes las fuentes de abastecimiento, porque como que la gente todavía no cree en que nos está faltando el agua, que hay estrés hídrico, ¿sí?, en Puerto Vallarta.
Sí, lo que comentas es importante señalarlo. Los periodos de retorno se han prolongado en la mayoría de las fuentes de abastecimiento con las que tradicionalmente el CEAPAL Vallarta ha abastecido a la población. Y también es importante comentar que, pues bueno, la población flotante y la estática del puerto pues ha venido creciendo, así también como el número de viviendas que demandan este servicio. Nosotros nos hemos enfocado en atender la batería de pozos. Hemos rehabilitado algunos de ellos, hemos sustituido bombas que nos han permitido mejorar el gasto, en este caso sobre todo las inmediaciones ahí del río Ameca. Actualmente, comentarte que estamos por recibir el proyecto ejecutivo de una obra de toma al margen del río para captar agua superficial, ahí mismo en las inmediaciones del río construir un desarenador para enviarlo a la planta potabilizadora El Machete y que se vea ya completamente resuelto el tema antes de la mitad del año siguiente.
Bien, cuando hablamos, por ejemplo, de todas estas obras que ustedes vienen realizando y cómo vienen detectando fuentes de abastecimiento.
A través de estudios que se hacen en los puntos probables, por ejemplo, sabemos que la ribera del río Ameca es muy buena para ello. Actualmente el CUC precisamente está colaborando con nosotros en el estudio de algunos pozos para ver a qué profundidad tendrían que hacerse las excavaciones y cuál sería el gasto probable que nos pudieran aportar.
Bien, se hablaba, por ejemplo, y es lo que nos han estado preguntando, sobre el incremento en las tarifas del agua.
Comentarte que nosotros enviamos una propuesta con cero incremento para todo el sector doméstico.
No hay incremento
en el recibo. Lo que pretendemos es que haya un equilibrio entre lo industrial y lo comercial. No se va a aplicar ni siquiera la inflación, un poquito por debajo de la inflación, para así poder mantener la infraestructura, porque acuérdate que tenemos que buscar un equilibrio, ¿no?, entre la parte social, que es cuidar que no afectar el bolsillo de las economías familiares, pero sí apoyar el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad en base a la industria, ¿no?, que vive de esto.
Hablando de eso, licenciado Jorge Castillo, pues había por ahí algunos antecedentes, no sé si hicieron las denuncias, en su momento eso se dijo, de tomas irregulares. Por ejemplo, una lavandería industrial y aparece como una toma doméstica. O sea, todo eso que en un momento determinado saben que tienen que pagar una tarifa distinta, un porcentaje distinto, y que hay personas que están conectadas como casa-habitación cuando no lo es.
Sí, mira, esto normalmente lo podemos detectar nosotros en las revisiones que se hacen a los domicilios de los usuarios, pero sobre todo se llega a dar cuenta el organismo cuando alguien pretende hacer una enajenación, una compraventa de un bien inmueble del que se trate. Nosotros, antes de emitir un certificado no adeudo, enviamos a una inspección física. O sea, va una persona de CIAPAL y revisa qué tipo de inmueble es, si corresponde con los datos que nosotros tenemos en sistema. Y en muchos de estos casos es cuando nos damos cuenta que el usuario históricamente venía pagando por un consumo de agua de tipo doméstico, y en ocasiones, como tú comentas, encontramos que hay una lavandería, hasta una purificadora de agua, un autobaño. Entonces estos corresponden al sector industrial, y en ese momento lo que corresponde es hacer el ajuste inmediato, cambiarlo al esquema al que corresponde, y también pues lleva una multa, ¿no?, por esta acción.
¿Han encontrado
muchos
casos así?
Sí, se han encontrado. No quisiera decir que muchos, porque esto es irregular, ¿no? O sea, como te digo, no tenemos una cacería de brujas tampoco como tal.
Pero sí un número.
Pero sí tenemos un número. Seguramente sería cuestión de solicitar el dato a nuestro Departamento de Calificación y Catastro, que es quien opera esto. Pero te puedo comentar que lo más común es que esto ocurra cuando el propio usuario acude con nosotros a solicitar un certificado no adeudo. Por ejemplo, en muchas ocasiones van a hacer la venta del predio, y pues en nuestros registros dice que era una casa como tal, y resulta que en el pasar de los años hicieron departamentos o tiene 5 unidades rentables más ya, no solamente el de una vivienda. Entonces en estos casos es cuando ya ocurre también ahí una falta de pagos de derechos por incorporación que debió haber hecho por las nuevas unidades.
Ahora que menciona usted esto, nosotros estamos en el caso de dando seguimiento de Isla 115, que está ahí en la calle Mike Lemus, este edificio que tiene problemas estructurales. Hace poco pusieron una lona en donde los vecinos, los afectados, daban cuenta de un adeudo que hay de los desarrolladores constructores para Conceapal. ¿Qué tanto es esto?
Sí, son los derechos de incorporación de dichas viviendas. Por consumo no tenían adeudo. La asociación que manejaban los condóminos iban al corriente o van al corriente. Creo que ya tienen un tiempo que está sin uso.
Ellos pidieron que cerraran todos los servicios.
Desconozco si fue a solicitud de ellos, pero el CIAPAL sí les reclamó hace ya varios años el pago de los derechos de incorporación, y ellos se ampararon y el CIAPAL le respondió, digo, todo esto antes de estar tu servidor a cargo, el CIAPAL le respondió jurídicamente y así estuvieron, ¿no? Amparándose constantemente para evitar el pago, hasta que dicho amparo les fue sobreseído y pues bueno, ya para...
¿Los obligaron a pagar?
Están obligados a pagar.
¿Ya pagaron?
No han pagado. ¿Cómo no han pagado?
¿Esta deuda de cuánto es, más o menos?
Aproximadamente 3.1 millones de pesos por los derechos de incorporación.
O sea, 3,100,000.
Sí.
¿Y no lo han pagado?
No está pagado.
Es importante que se sepa esto porque de pronto dicen que es falso, que no es cierto, que deben...
No, aquí me gustaría dejar bien claro, por consumo de agua no tienen adeudo, sí por derechos de incorporación. Y te comentaba el tema del amparo, quería terminar ahí esa parte. Cuando a ellos le sobreseen el amparo, ya estaba desalojado el inmueble, desgraciadamente. O sea, ya no pudimos ejercer nosotros labores de cobranza de manera puntual después de que le sobreseen el amparo, porque ya no teníamos ahí vecinos, digámoslo así. Sin embargo,
los vecinos,
la deuda prevalece.
Ok, a ver, una pregunta. Los vecinos que son los afectados en cuanto al pago de agua, ¿estaban corriendo?
Está al corriente.
Los que no estaban al corriente era la desarrolladora, constructora, no sé, en cuanto al pago de...
Derechos de incorporación.
Eso no lo tienen cubierto.
Eso no está cubierto.
3,100,000 pesos.
Estuvieron amparados durante varios años, durante varios periodos, y te digo, cuando ya les sobreseen el último amparo, ya estaba desalojado el bien inmueble.
Ahora, ¿cuántos casos como este hay en la ciudad?
Pues mira, con el tema así de grave, por el tema de estructura y todo, creo que es el único que yo conozco. Sin embargo, sí existen por lo menos dos o tres más que me ha tocado conocer que han están evitando el pago de los derechos de incorporación a través de este tipo de amparos.
Nos vamos a ir a la pausa, ya regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, estamos de regreso en Todas las Voces Cuentan esta mañana, esta tarde ya, conversando con el licenciado Jorge Castillo, director de CIAPAL. Y estábamos hablando de casos algunos específicos que tienen que ver, por ejemplo, con esta polémica que se ha desatado sobre algunas constructoras. Caso concreto preciso, el de Isla 115, en el que ya escuchamos que sí tienen un adeudo, justamente, que se habían estado amparando y que, bueno, derivado de que todos los afectados que iban al corriente en sus pagos de agua, los tuvieron que desalojar, los tuvieron que evacuar, porque este edificio tiene daños estructurales, dicho incluso por los propios afectados ingenieros y dictámenes, dicen que tiene un colapso y una, les voy a leer la lona lo que dice, un colapso y una adeudo millonario de con CIAPAL. Y ya nos dijo aquí el director que sí, de 3,100,000 pesos es lo que tiene este grupo que construyó Isla 115. Esta lona que estamos compartiendo en estos momentos fue retirada por algunas personas que se metieron. Hoy en la mañana les estábamos compartiendo las imágenes que captó la computadora de seguridad, cómo enrollan la lona y la sacan. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Ya quedó entonces de que sí, esta deuda, dice, hoy está colapsando y con una deuda millonaria del servicio de agua que dejaron estas personas. Más que el servicio de el agua es...
Derechos de incorporación.
Derechos de incorporación, 3,100,000 pesos. Bueno, ¿qué pasa con estos desarrollos que de pronto no pagan o están con deudas? ¿Hay varias constructoras que están pasando por esta situación?
Pues mira, son pocas. La verdad es que es bien conocido la manera de operar de algunos grupos que para mí los quiero considerar externos. La gente que normalmente ha trabajado aquí en el puerto no se presta este tipo de cosas porque saben que al momento de individualizar estas propiedades es algo que les va a pedir el notario. Normalmente cuando hay este tipo de situaciones, yo lo que he visto como una manera de operar es que lo hacen a través de notarías foráneas, llevan ese tipo de cosas o se manejan con contratos privados, hay ese tipo, sorprenden a la gente, ¿no? De alguna manera, porque acuérdate que para llevar a cabo una operación de compraventa o transmisión de propiedad se requiere contar con un certificado de no adeudo tanto del predial, del que emite el catastro municipal, como del servicio de agua potable.
¿Y si no hay esos documentos?
No debería de celebrar la operación el notario público. De ahí, desde aquí, yo creo que de ahí podemos partir, ¿no? Con este dato.
Ahora, muchos de ellos, como dice, lo tramitan fuera de y no aquí en Puerto Vallarta. Lo esencial sería que se tramitara aquí en Puerto Vallarta.
Sí, la verdad es que ahí yo sí no sé qué sean los preceptos legales que les permiten hacer las operaciones de este tipo fuera de la demarcación del municipio, ¿no?
Estamos hablando que realmente Seapal o no sé, el propio municipio tiene que hacer un análisis o incluso mandar inspectores para ver en qué condiciones, porque venden, se van y el problema va a ser para las autoridades municipales, va a ser para Seapal.
Sí, no, y de hecho yo por ejemplo como director de Seapal te puedo decir que donde más nos pega, en el mejor de los casos son los edificios, porque esos de alguna manera están en una parte urbana. Pero, por ejemplo, se da mucho con la venta de terrenos irregulares, que luego se nos convierten en asentamientos humanos y tenemos que llevar el agua hasta allá, porque es un derecho humano. Pero
como en el aguacate.
Con costo a todo el resto de la población. Digo, la verdad, a veces se escucha mal que alguien como yo, que ocupa ese puesto actualmente, lo diga. La gente le llega a incomodar, pero la realidad, la culpa no es de la gente que vive ahí. Yo quiero aprovechar tu espacio para comentarle que yo soy consciente de la responsabilidad que tengo de brindarle el servicio a todos nuestros conciudadanos y la verdad lo hacemos con mucho gusto y porque es una obligación, pero yo sí quisiera que quedara claro que la molestia es con el desarrollador ilegal, porque hay que decirlo así es, o sea, están desarrollando de manera ilegal porque no le entregan a la gente con el pago hecho desde los derechos de incorporación del predio donde le vendieron a la gente.
Pero hay que decir que en su momento hay autoridades que lo han permitido, así como se dieron tantas licencias de construcción en la administración, y yo lo comento así porque así es, en tantas licencias de construcción que se dieron en la época de Arturo Dávalos, tantos edificios que hay, pero también estamos viendo que se están vendiendo terrenos todo en lo que es la zona del el cantón, el ranchito, la desembocada. Ahí están los letreros por todas partes. Incluso algunos de esos dicen, pronto habrá urbanización.
Sí, mira, además de lo que ya comenté del tema legal, tendríamos que verlo por el lado económico, ¿no? Eso es competencia desleal. O sea, imagínate lo que paga un desarrollador que sí lo hace debidamente, que sí paga sus derechos de incorporación, que sí establece la red hidrosanitaria que le corresponde. Yo conozco desarrollos que sí lo hacen y es diferente el costo. Por eso yo también considero que esto es una competencia desleal, no permitir que se lleven a cabo este tipo de desarrollos, porque como te digo, o sea, la gente busca dónde vivir. Y después se nos convierte a nosotros en un problema social porque hay que atenderlo. En ocasiones a través de pipas, en ocasiones termina la gente haciendo la cooperacha para hacer su propia red. Cuando esta es una obligación que debiera cumplir quien fracciona.
¿Y por qué precisamente yo creo que aquí desarrollo urbano tendría en un momento dado que decir, a ver, estás vendiendo terrenos, a la gente no le engañan. Y que la gente sepa que puede comprar un terreno, está en todo su derecho, pero debe haber reglas también. La gente, entiendo, necesita dónde vivir, dónde asentarse, pero luego vienen problemas como los que estamos viendo en el aguacate, las señoras desesperadas pidiendo pipas, pero es un asentamiento que ha ido creciendo, y desde luego...
Sí, luego no falta el pseudo funcionario que va y se envuelve en una bandera de héroe porque él es el que gestiona y lleva las cosas. O sea, desgraciadamente se vuelve en un botín también. Cuando no ven que nosotros no tenemos solamente una colonia en esta situación, tenemos más de 150 colonias que atender con esta situación. Entonces, los recursos son finitos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratamos de atender a la mayor cantidad de personas y llevamos a cabo un programa a nosotros semanal para visitar estas colonias con las pipas y llevarlas. Luego también sí tengo reportes, me los han hecho sin nombre. Yo la verdad, así como cuando me dicen de una fuga o de una falta de agua, que yo les pido calle y número, en este caso me han dicho que hay quien luego quiere lucrar con estas pipas, ¿no? Como te decía, para el tema político o el tema económico, de quien quiera comprar, cobrar, perdón. A mí me gustaría que me dieran el nombre del funcionario que les cobra por entregar la pipa de agua y también pues para
si hay,
darlo de baja.
Si hay que denunciarlo.
Sí, por favor.
Siéntanse con la confianza de denunciar, decir, aquí tal funcionario me está pidiendo tanto, lo está pidiendo colecta a todos por traer la pipa. Entonces ya no es gratuita, entonces ya les están vendiendo una pipa de agua.
Sí, es correcto. La verdad es que a nosotros lo que nos interesa es ayudar a la población a que tenga el líquido vital, pero créanlo, que los choferes que van en la pipa o las personas estas que coyotean, porque yo creo que esa es la palabra como se les puede definir, no van de mi dirección, no dependen de nosotros. O sea, es gente que aprovecha estas situaciones, ¿no? Para sacar ganancia.
Oiga, licenciado, aprovechando su presencia, por ejemplo, vemos en la colonia Versalles que mucho tiempo se estuvo saliendo el agua por las construcciones, salían mantos freáticos, cristalina y todo. Finalmente, ¿esa colonia cómo está actualmente?
Pues mira, que han requerido cimentaciones profundas, entonces estos escurrimientos de agua. Nosotros, en el mejor de los casos, que se han podido atender correctamente ha sido a través de cárcamos, de bombeo de esas aguas, porque como tú lo dices, están limpias, y llevarlas hacia una potabilizadora que esté cerca. Eso sería lo deseable, que todos tomaran conciencia y lo hicieran, porque hay quien irresponsablemente lo conecta al drenaje y luego después por esto colapsa.
Qué lamentable si no hay una supervisión. En el marco también de la sesión de ayuntamiento, usted fue muy claro en decirle al regidor, a José Rodríguez, de que están haciendo un servicio social, por así decirlo, en la colonia, en Ixtapa. Usted sabe, licenciado, que quien... se supone que hizo la obra del drenaje y la pavimentación, o más bien el empedrado de las calles, mejor dicho, no ha hecho su trabajo. La obra fue entregada como que ya se terminó y no está terminada. No hubo supervisión de Seapal. Usted mismo dijo que Seapal hizo el proyecto, pero Obras Públicas dijo, yo voy a supervisar, yo voy a hacer todo.
Así fue.
Y aquí no te metas, ¿no?
Así fue. Te lo comenté en la primera instancia que me contactaste para ese tema. Así fue.
Y entonces no hubo supervisión de Seapal y en este momento ya están pasando los estragos los ciudadanos porque el director de Obras Públicas, junto con el que construyó, no quisieron supervisión de Seapal. El director de Obras Públicas tiene que asumir su responsabilidad en este caso. Y otro que quiero comentarles. Yo he estado yendo a la colonia en Ixtapa, he hecho varias transmisiones. Resulta que en uno de los días que estábamos ahí, un lunes, llegan trabajadores temprano, esperando a que les llevaran el material. Eran las 12 del día y no llegaba el material. Fue llegando como después de las 12. los trabajadores ahí están parados, como diciendo, trabaje o no, yo estoy parado y es mi día y aquí me presenté. Pero yo decía, bueno, ¿por qué son trabajadores del ayuntamiento poniendo tierrita, tapando los bodoques que hay ahí, las zanjas que hay en otro lado, que se han ido carros, que se han ido camiones de la basura, cuando deberían de estar los trabajadores de la empresa que con 7,601,000 pesos del ramo 33 se ganó para hacer todas estas obras? ¿Quién las va a componer? En el caso, sé que no me puedes ir del empedrado, pero en el caso de Seapal, ¿qué va a pasar? ¿Les van a dejar un problema?
Sí, mira, yo creo que ya está muy visto este asunto. Seguramente no queda otra más de que exigirle la garantía al desarrollador, al constructor en este caso. Deben de contar con una fianza para ello. Yo creo que esto ya debe de estar teniendo consecuencias, ¿no?, para con ellos. A mí me preocupa mucho, me preocupa porque somos parte de la administración del profesor Michel, pero me preocupa la auditoría de estos recursos. Deberían ya estar ellos atentos al tema. Desconozco en qué tiempo se contrató, porque como te lo informé, fue una obra contratada por el ayuntamiento, no por Seapal, pero a mí lo que más me estaría preocupando es, va a ser una obra que va a ser observable por la auditoría, en este caso federal, porque me comentas que fueron recursos federales los que
se ampliaron. Así es, de hecho, llevamos un expediente de los vecinos de la colonia, se la llevamos al presidente de la República.
Ya le llevamos, te vi en la mañanera.
Expediente, sí, ya lo llevamos para allá y a ver qué sucede, porque no se vale por parte del constructor ni tampoco por parte del director de Obras Públicas, porque los vecinos lo citaron, el señor no va, no le gusta que le diga nada, entonces, y no sé todavía por qué está ahí en ese cargo, pero vamos a ver qué pasa con esa obra. Retomando el tema, antes de irnos a la siguiente pausa, ustedes están en este momento buscando más fuentes de abastecimiento para dotar de agua, ya nos va a decir cuántas llevan, cuánto se están invirtiendo, esa sería la primera. La segunda, en la sesión de ayuntamiento, una de las regidoras le preguntó a su director técnico que si el problema del agua era ahorita o era de antes, y él contestó que ese problema es de ahorita, ¿no?
Sí, recuerdo, al director operativo. Le hacían la pregunta partiendo del tema de las factibilidades y de si fue a partir de esta administración. Claro que la pregunta estaba tendenciosa, ¿no?
Dirigida.
Dirigida para que acorralarlo, ¿no? Desgraciadamente el señor, como tú bien lo dijiste, es técnico, es el director operativo. No leyó que la ¿cómo te puedo decir? Que la intención de dicha pregunta era deslindarse ellos. Nosotros, yo quiero dejar bien claro, yo lo he comentado, que el daño que le han causado al Seapal no es de la administración pasada, o sea, solamente.
Solamente, es de la administración pasada, antepasada y más.
Sí, porque mira, el tema que tuvimos hace 3 fines de semana con el colapso de un tubo, que conduce el agua a la parte alta del Pitillal. Nosotros apenas el día 1 de agosto habíamos regularizado el servicio para todas las colonias, colapsa este tubo, inmediatamente quien busca sacar ventaja política de esto, organiza un grupo de 6 vecinos para llevarlos, con toda la intención pues de perjudicar la imagen, pero son las mismas personas que no se preocuparon por el mantenimiento. O sea, ¿por qué colapsó el tubo? El tubo colapsó porque tiene más de 30 años. Es los mismos que no les han dado mantenimiento a la red. Entonces es imposible que en un periodo, como te comentaba, de 10, 11 meses que llevamos nosotros ahí, nos quieran responsabilizar de todo lo que no se ha hecho y que agarren en una comparecencia a un funcionario, le hagan preguntas tendenciosas para decirle, pero ¿verdad que entonces es culpa de ahorita? Claro que no, o sea, sería taparnos los ojos, ¿no?
¿Y si sería conveniente platicar con él, de veras,
claro,
para la próxima, si le parece? Es importante platicar con él porque ustedes en la conferencia de prensa, yo lo comenté también en la Ciudad de México, en la conferencia de prensa que ustedes hicieron, hablan de 2,400 millones de pesos de desvío de recursos, recursos que debieron haberse invertido en infraestructura, mantenimiento.
Yo quiero aclarar ahí, bueno, nosotros no podemos señalar, ¿no?, que es desvío de recursos, pero sí hay un par de acciones legales, una por 2.200 y otra por casi 200 millones. La más grande, la de 2.200, corresponde a un daño a la infraestructura, que no es presentada en primera por la administración del profesor Luis Alberto Michel, se hizo en la administración del ingeniero Arturo Dávalos. ¿Por qué? Porque corresponde a ellos recibirle al Estado
la entrega-recepción,
el organismo cuando se municipaliza, y lo primero que hacen a ver el estado de deterioro en que se encontraban las instalaciones fue solicitar un peritaje técnico con un externo. O sea, que alguien que tuviera un criterio independiente y pudiera evaluar el daño que tenía el organismo, como te digo. O sea, la verdad es que no lo puedes cargar a una administración o a un color, ¿no? Vaya. O sea, es un daño que existe por la negligencia o por la falta de mantenimiento de varias administraciones anteriores.
Le voy a poner un ejemplo, amigos del auditorio. Usted tiene su casa, su departamento. Perfecto. Es nuevo. Y nuevo, pues todo funciona. Cuando está mal construido, pues sí tiene vicios ocultos, como le llaman. Va pasando el tiempo y derivado del tipo de ambiente que vivimos, pues usted ya sabe que tiene que impermeabilizar. Usted sabe que debe de pintar. Usted sabe que le tiene que dar mantenimiento, que si hubo un corto porque la luz, etcétera, lo tiene uno que reparar. Que si el agua, que si el tubo, que si el piso se está levantando, tiene uno que tener su guardado para cuestiones de mantenimiento de la casa de uno. Pintarla, que ya cambies el foco, que ya se oxidó este, quítalo, ponlo, el lavabo, que hay fuga, que hay en el sanitario. En fin, cuando uno tiene su casa, tiene uno que darle mantenimiento. ¿Qué pasa si usted no le da el mantenimiento? ¿Qué pasa si no impermeabiliza? ¿Qué pasa si hay un corto y se botó la pastilla de la luz y usted así lo deja y no vea a que lo chequen? ¿Qué pasa si se bota algo por alguna fuga de agua y usted así la deja? Cuando usted quiera reparar, ya no va a poder. ¿Por qué? Porque ya se le juntó todo. Ese es el ejemplo que le pongo conforme a lo que le pasa a Ciapal. ¿Es así?
Es correcto, sí. Y a eso le agregas la falta de mantenimiento de ese tiempo, y que aparte en la entrega-recepción no quedó muy claro dónde estaba el recurso líquido con el que contaba el Ciapal. A eso se refiere la denuncia de los 190 millones.
Sí.
Ese recurso es el que tú tienes ahí para lo que llega a ocurrir.
¿Por qué no lo metiste? ¿Dónde está ese recurso?
Sí, es correcto. Tal cual como lo mencionas.
Sí, entonces eso es producto de varios años, no de ahorita. De varios años. Yo me di cuenta en la sesión de ayuntamiento, me di cuenta de cómo estaban preguntando, y lo voy a decir así, ¿quién estaba haciendo y formulando ese tipo de preguntas? La regidora Guadalupe Guerrero, ¿sí? Le preguntó, y es entendible, Guadalupe Guerrero trabajó muy cercanamente con Arturo Dávalos, ¿verdad? Y pues quisiera, de alguna manera, pues disculparlo, yo creo, no es posible ese tipo de situaciones. Digo, quien no le entienda, quien no le sepa, pues adelante. Pero por lo pronto, Arturo Dávalos no estuvo una administración. Recordemos que Arturo Dávalos estuvo 6 años, y todavía quiso meter a Lupita Guerrero, metió a su esposa como regidora, ¿verdad? Entonces, mejor la dejamos así porque podemos seguir platicando otros temas, pero hoy el tema es el agua. Vamos a la pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos, amigos del auditorio, pues estamos conversando esta mañana aquí en Todas las Voces Cuentan con el director de Ciapal, el licenciado Jorge Castillo. Y bueno, a lo largo de la historia de Ciapal, yo creo que tendremos que hacer un programa especial para que la gente sepa, y desde luego también, pues ya queda un año para que concluya esta administración, qué va a pasar con dependencias sumamente importantes como lo es CEAPAL. Lo digo porque yo recuerdo cuando era la Biguada la que estaba como manejando el agua de Puerto Vallarta, nace CEAPAL, empiezan los primeros directores. El primer director fue puesto por Alberto Cárdenas Jiménez. No recuerdo ahorita el nombre del director, un profesor que fue profesor de Alberto Cárdenas, y esa había sido la confianza de Alberto Cárdenas de poner a su profesor porque lo conocía, de una persona honesta, etcétera, etcétera. Ya después entraron técnicos, administradores, abogados, normalmente técnicos, ha habido a lo largo de toda la administración, pero este organismo ha sido manejado por el Estado, por el gobierno del Estado. Justamente en la época de Arturo Dávalos, pues solicitan que se municipalice el CEAPAL. Yo creo que ni el propio Arturo Dávalos se imaginaba de lo que era el CEAPAL o cómo estaba desde el punto de vista de infraestructura, de las necesidades, de todo lo que había. Pero él quiso y se hizo la solicitud, el proceso para que fuera municipal. Lo es. Seguramente pensaron que la elección pasada la iban a ganar y por lo menos iban a tener CEAPAL y la administración pública. No fue así, no les salió como pensaban. Y entonces gana esta administración, entra en primera instancia Salvador Llamas, que también es otra página que se debe de hablar porque no se ha dicho nada. De pronto surgieron muchos comentarios, muchas historias en torno a esta persona, pero vamos a dejarlo ahí. Lo cierto es que en este momento alguien tenía que hacerse cargo de CEAPAL Vallarta. Y el presidente municipal pone en manos del licenciado Jorge Castillo, como abogado.
Contador.
Perdón, contador, pone en sus manos lo que se requiere de una administración, administrar un organismo como lo es CEAPAL, que en estos momentos ha estado sumamente difícil por muchas cuestiones que ya comentamos: el estrés hídrico, comentamos lo de las cribadoras, comentamos lo del el pozo radial de CEAPAL, que ese pozo fue registrado como con 800, 700 litros de agua por minuto, por segundo.
Litros por segundo, 800 litros.
800 litros por segundo. ¿Y actualmente cuánto tiene?
Ahorita está aportando 165 litros por segundo.
Imagínese usted, de 800 a 165. Obviamente que la población crece, somos más los que necesitamos el agua, pero por eso existe la planeación. Y Puerto Vallarta no ha habido planeación. A lo que es ahora desarrollo urbano, le quitaron planeación. Antes era planeación y desarrollo urbano. Hoy es desarrollo urbano y medio ambiente. Planeación no ha habido en Puerto Vallarta. Y así lo digo porque no ha habido. Porque vemos el número de colonias que cada día surgen, cómo se venden lotes a diestra y siniestra, cómo hay asentamientos irregulares. Quiero decirle que están construyendo ya en la montaña. Tengo unas imágenes que luego le voy a compartir, de gente que ya está construyendo ahí, está haciendo maniobras con permiso de quién, ¿no? Eso se lo dejo ahí, que después le paso los videos, las fotografías de esto, que fuimos a caminar por ahí porque nos pidieron algunas personas y tenemos la evidencia. Bueno, entonces esto ha crecido tan rápidamente que los que están desarrollando de una manera planeada y armónica, bienvenidos, respetos y hasta aplausos. Pero hay desarrollos que no planearon, que no tienen sus estudios de impacto ambiental, manifestación de impacto ambiental, que no hicieron estudios de ningún tipo, ni siquiera obras de drenaje, y que ustedes, y digo, CEAPAL como organismo va a tener que absorber todo eso, o ustedes empiezan como en el caso de Crescento, que les debe 3,100,000 pesos, a empezar a cobrarles a todos los que no han hecho el pago de los derechos, para empezar, y revisar también el drenaje, todas las instalaciones hidráulicas, ¿no?, que van hacia los desarrollos que antes eran una casa y ahora son edificios.
Sí, de hecho, eso es el día a día, ¿no?, de CIAPAL. Existen áreas dedicadas a ello y nosotros lo que tenemos es la obligación de verificar que se cumplan las factibilidades que se otorgan, ¿no? Es decir, cuando alguien se acerca, ponías el ejemplo tú de quien convierte una finca vieja, que era una casona, en una torre, tiene que cumplir con una cierta cantidad de obras, ¿no?, que se le asignan en su documento de factibilidad. Si te autorizo edificar 20 unidades en dicho terreno, que anteriormente era una casa, uh-huh, habitación, pero tienes que crecer la red hidráulica de tantas pulgadas a las nuevas tantas pulgadas. Y lo mismo pasa con la red de saneamiento. Tienes que crecer la red de drenaje, que anteriormente era para un uso habitacional, al que le vas a dar ahora que va a ser un uso industrial. Entonces, nosotros tenemos que revisar eso y esa es labor de todos los días. Y por eso es importante comentar a la ciudadanía, no es de que el organismo quiere cobrarme porque hice 3 o 4 departamentitos más. No, amigo, lo que ocurre aquí es que estás teniendo un mayor impacto sobre la red. Y pues bueno, eso a todos nos cuesta, no es nada más al CIAPAL, sino el vecino también te padece. Si tú no haces la obra, si tú no nos avisas que vas a convertir tu casa en una mini torrecita de 3 o de 4 departamentos, 6, le estás impactando a los que viven a tu alrededor, porque el CIAPAL no se alcanza a dar cuenta que necesitabas mejorar la red, tanto la del drenaje como la que abastece el agua. Entonces, ahí a todos nos están sorprendiendo y luego dicen, no, es que venimos a pedir el certificado no deuda y nos salieron con que debemos una millonada. No debes una millonada, hace falta el pago de los derechos de incorporación, que es muy similar al tema del edificio por el que me citaste el día de hoy, ¿verdad?
Sí, y bueno, aparte de esto, ¿hay muchos adeudos que tienen que ver con los pagos de derechos?
Sí, mira, el tema es que no es algo que nosotros tengamos que estar persiguiendo en la calle, ¿no? Ocurre precisamente cuando alguien acude a solicitar un documento. Es como nos podemos dar cuenta, nosotros no podemos meternos a la casa de las personas si no es a una solicitud de ellos. Oye, quiero que me emitas un documento. Entonces, ahí nosotros nos abren la puerta para ir y revisar.
¿Y qué pasa cuando los desarrolladores no dicen nada?
Fíjate que en el caso de los desarrolladores es muy difícil porque tanto la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento tiene sus inspectores. Nosotros también tenemos inspectores en la calle que cuando ven que empiezan a levantar un edificio, lo primero que llegan, oye, ¿me permites verificar tu documento de factibilidad? O sea, que el CIAPAL ya está enterado. Que lo damos por hecho, porque si ya está edificando el señor para obtener su licencia de construcción por parte del ayuntamiento, un requisito es la factibilidad del CIAPAL.
Ahora. Sí. Pero, ¿y antes?
No, anteriormente desconozco. ¿Cuántas
licencias se emitieron, se permitieron? ¿Había factibilidad? Por eso también hay que decirlo, o sea, por eso también no hay factibilidad.
Y tiene que ver con la pregunta, como dices, que le hacía la compañera regidora a nuestro director operativo, ¿no? O sea, le pregunta algo, si te mido en términos de actualidad, pero me olvido de toda la colita que dejamos, ¿no? Con las administraciones anteriores, todo el montón de obra que se autorizó sin ver si tenías la factibilidad verdadera de abastecer a toda esa nueva vivienda que estabas autorizando. Creo que tiene que ver, y lo comentábamos ese mismo día ahí tú y yo en la sesión, así el ingeniero es. No distinguió que tenía que haberle contestado también en ese sentido. O sea, y yo lo dije en una entrevista reciente, desgraciadamente a la administración nuestra le ha estado tocando que colapsen ciertas tuberías, ciertas instalaciones que habían estado abandonadas. Lo que ocurre es que nosotros no venimos de la misma fracción que ellos, solapando y quedándonos callados. Seguramente anteriormente también se les colapsaban a ellos y llegaban y lo resolvían y no decían nada, pero pues eran parte de lo mismo.
Oiga,
¿no?
¿Ha habido algunas acciones como de afectar al organismo? ¿Ustedes despidieron una persona o lo tienen, no sé,
Está en investigación, en investigación. Te comento bien rápido, no tiene...
Es que, mire, esto es bueno que la gente lo sepa, ¿eh?
No tiene mucha ciencia y la verdad no es que tampoco vayamos a actuar de manera tibia, pero sí me gustaría dejarlo muy en claro. A la persona que se le despidió del área de distribución fue porque nosotros, para resolver el tema de la parte alta, de que no le llegaba el agua o subíamos el agua y se regresaba toda, tuvimos que contratar una empresa para que nos hiciera un estudio y recomendaciones de cómo mejorar el sistema de válvulas y toda esa parte alta del pitillal, cómo podíamos ser más eficientes y que todos estuvieran cubiertos, pues resulta que el amigo no acataba las instrucciones y eso se vuelve sospechoso, ¿no? Eso se vuelve y parece boicot. Entonces, por eso se le retiró. Y al detectar este tipo de actitudes, pues lo que se hizo fue, a ver, revisa cómo vino trabajando este cuate. Es una persona que ya estaba desde administraciones anteriores. Entonces, a eso es a lo que yo me referí en la conferencia de prensa. Traíamos el dato muy fresco, donde detectamos que no lográbamos avanzar. Fíjate, Susana, y te lo digo así, con evidencias. Yo podía haber hecho ese anuncio en lugar del día 1 de agosto, como desde el día 27 de julio, que para nosotros, para mí como funcionario que tenía toda la gente atrás, imagínate la gente que no tenía el agua en su casa, 4 o 5 días eran vitales, que fueron los que nos pasamos del compromiso de los 20 días que no alcanzamos a cumplir, era por ese tipo de trabas que teníamos ahí al interior del organismo, ¿no? Gente que no acataba las recomendaciones, de lo que arrojaban los estudios, oye, muévele aquí y ciérrele acá. Ustedes no lo van a creer, pero me llegaron a pagar pozos en las noches porque se tiraban los tanques, por falta de que la gente no acataba las recomendaciones. Entonces, pues por eso se
sí
le despidió.
Es un volcón. Claro, eso sí, claro. Es frenar y afectar al organismo para que quede mal en la población. Y yo creo que esto lo deben de decir más frecuentemente. ¿Qué va a pasar con el individuo?
Yo no tengo problema en explicarlo y decirlo así como es claramente porque lo viví. Como te digo, imagínate, yo esperando el resultado de arreglar esto, 4 días eran vitales, tanto para la población principalmente como para el descanso mental de tu servidor. Imagínate, ¿sabes qué? Se tiene que ir
esa persona. Es como alguien aquí que estamos hablando al aire y todo y nos descompone los micrófonos. A ver, hablen o ciérrenle.
Yo se lo informé al presidente, le dije, alcalde, usted como presidente del Consejo de Administración tiene que estar enterado de que este es el primero de no sé cuántas personas se puedan tener que llegar a ir, porque es la gente que nos dejaron sembrada para estarnos
boicoteando. ¿A qué nivel llegan,
Sí,
¿a qué nivel llegan?
Y después van a la calle y le dicen a la gente que ellos son los súper buenos.
O los que saben todo.
Así es, y que nosotros no sabemos por qué vamos llegando. Claro que si no sabes, porque eres un administrador, eres un contador público, que tu especialidad es otra área, claro que te puedes hacer llegar de gente que conoce mejor que cualquiera el sistema y te lo va a mostrar.
Es importante, luego ya otro día platicamos, ya nos vamos, pero la gente nos está preguntando de los tinacos.
Sí, se han entregado aproximadamente 350 tinacos ya, más o menos en cada jornada, por el tipo de control que se debe llevar de esto, Susana, se entregan entre 30 y 50 tinacos en cada jornada. Los hemos entregado directamente en la colonia, directamente al usuario, y se establece el compromiso con la ciudadanía de que necesitamos supervisar que estén instalados en el domicilio, no se va a permitir el lucro. Y también que quede bien claro que no es un tema político, ningún regidor les va a gestionar un tinaco, ningún regidor va a salir con que es la iniciativa que él puso, no, esto es un tema técnico que el CIAPAL dice, necesitamos que las colonias de la parte alta, sobre todo que es la que sufre en periodos de estiaje, tenga un medio de almacenamiento, porque a lo mejor con un tinaco, si llega a ocurrir un tema de que tengas que quitarles el agua por un día, por un tema técnico,
ya no lo
vas a sufrir. Entonces, para nosotros al final del día es una inversión esto.
Pues con eso nos vamos, ya lo estaremos invitando en otro programa para hablar más temas, porque el agua es muy importante. Tenemos una campaña ya permanente, amigos del auditorio, del cuidado del agua. Debemos de cuidar el agua, el uso racional del agua, no porque ya tengo el agua, le abro la llave y que corra. No, nos tenemos que enseñar a cuidar el agua todos, revisar las fugas que haya. Porque en la medida que cada quien haga lo que le corresponde en el tema del agua, pues no vamos a sufrir de escasez. La situación no está muy bien, que digamos. Están buscando las fuentes de abastecimiento para que Puerto Vallarta tenga agua. Cuidémosla. ¿Algo más que quiera comentar?
No, agradecer el espacio y pedirle a la gente que no dejen de reportarnos cualquier situación, cualquier anomalía que vean directamente en el espacio de tu programa, que para mí es una fuente muy confiable. Y gracias. Te agradezco todas las veces que me has llamado directamente a mi celular, que sientan la confianza de hacerlo a través de tu medio.
Pues le voy a pasar unos videitos que me acaban de pasar, de donde está saliendo agua, 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 allá por la calle Púlpito, Guatemala, todo eso. Gracias, amigos del auditorio, que tengan un excelente inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias, Jonathan. A nuestro compañero José Isabel Gómez en la producción general, gracias. A Iriana Peña, gracias. Luciano Sañudo en el streaming, muchísimas gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.